compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá, que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
¡Viola la soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto era en defensa del territorio panameño! Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada, es más, es hasta risible, es ridículo, y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad. Porque sabemos que Estados Unidos tiene excelente, un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Nosotros exigimos que el Gobierno Nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este, se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Durante su primer año, el gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas, una situación que condena también la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Consideramos muy oportuna esta postura de Human Rights Watch y del Comité para Protección a Periodistas, pues pone en la palestra pública a nivel internacional las dificultades y atropellos que ha sufrido la prensa a nivel general aquí en Guatemala, hechos que se han repetido pues, durante décadas, pero que con el gobierno de Alejandro Yamatei se incrementaron.
Las agresiones no solo se limitan a periodistas y comunicadores en la ciudad de Guatemala, sino que se ha convertido en una constante en localidades donde el poder de los alcaldes interfiere con la labor de medios independientes que ponen al descubierto las mafias que corrompen las instituciones públicas.
Tan solo el año pasado, la UDFEGUA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Es decir, el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei es distinto al resto de primeros años de los otros gobiernos, en tanto ha habido un aumento significativo en las agresiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete han interferido para que los informes que solicitan los periodistas no lleguen a la población. De hecho, han amenazado e incluso han solicitado despidos a medios de comunicación.
Durante este primer año, las oficinas de comunicación de los ministerios y de la misma presidencia, pues no ha sido nada accesible con los medios de comunicación y con los periodistas. Sabemos de que hay llamadas de la Secretaría de Comunicación, sale de la Presidencia, a algunos medios de comunicación para pedir que cambien al periodista o que en este caso los despidan.
La seguridad del presidente llegó al punto de inventar una situación fuera de ley para capturar a un periodista por demás incómodo al gobierno, hecho que quedó demostrado ante los tribunales de justicia previo a dejarlo en libertad.
El 2020 quedó registrado como el año en que más agresiones hubo en las últimas dos décadas, no solo en contra de periodistas, sino también en contra de defensores de derechos humanos en general. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La industria de turismo ha sido una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Empresas y agencias de viajes y asociaciones relacionadas al sector del turismo realizan la Exposición Internacional de Turismo y Artesanía de Irán.
Recibimos el permiso oficial del Comité Nacional de Gestión de Coronavirus para organizar la exposición de turismo y artesanía respetando los protocolos de sanidad. La exposición es muy importante para acelerar las actividades turísticas una vez controlada la pandemia.
Más de 160 empresas y agencias de viaje y productores de artesanía presentan sus servicios y productos. De acuerdo con el anuncio de la exposición, en este evento se presentan los métodos de viajes seguros durante la pandemia.
Nuestra empresa empezó un proyecto de complejo de turístico hace unos años. La pandemia nos frenó mucho, pero no perdimos la esperanza y aquí estamos. Tenemos mucha esperanza para el futuro de la industria.
Según los organizadores del evento, debido a la pandemia, la exposición recibe solo a los especialistas del sector y no está abierta al público.
Esta exposición goza de gran importancia ya que pone de relieve la esperanza de la industria de turismo hacia el futuro después de recibir un gran impacto negativo por la pandemia de la COVID-19 en el último año. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Desde el pasado 12 de febrero, cientos de jóvenes se han sumado a las manifestaciones en repudio de los abusos a los que eran sometidos menores de edad bajo la custodia de albergues regulados por el Estado.
Y no vamos a parar, porque el sistema nos oprime para que nos disipemos. Pero el pueblo cada vez está más unido en una lucha por sus niños, porque nuestros niños no se tocan, nuestros niños no se venden, se van a defender. Y esta es patria para nosotros.
Los maltratos evidenciados en el informe son variados, casos de desnutrición, religiosos que obligan a orar a menores en lugar de brindarles medicación para problemas psiquiátricos, práctica de abortos, violaciones y otras irregularidades en la administración de estos centros de acogida, por lo que los manifestantes reclaman un proceso que llegue a las últimas consecuencias.
No es posible que nosotros llevemos segunda semana consecutiva en la calle exigiendo que se den la lista porque saben quiénes son. De las personas involucradas en esto. ¿Pero qué pasa? Vamos, que como todo en Panamá, el poder y la plata lo compra todo. La policía, la iglesia, la élite y la clase gobernadora son los que están involucrados. Entonces me imagino que ahí va a ser una pelea para que salga. ¿Pero sabes qué? La pelea es peleando y en las calles vamos a estar.
Al igual que tras el intento de reformar la Constitución a finales de 2019, son los jóvenes panameños los que han salido a las calles y durante las últimas semanas se han mantenido exigiendo a las autoridades que no se detengan las investigaciones sobre el caso de los albergues.
Es una juventud que está totalmente descontenta con lo que está pasando en el país, una juventud que quizás no sabe en términos numerológicos lo que va a suceder con su futuro, lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, lo que está pasando con el mercado laboral, pero sin embargo lo está sintiendo en carne propia, sin embargo está percibiendo que en este país prácticamente no hay un futuro estable que vislumbre a las juventudes, a la juventud precisamente como un sujeto a tener un trabajo que sea estable, que las condiciones sean las mejor posibles, que el tema de la seguridad social lo respalde, que pueda generar una jubilación, que pueda acceder a una casa de una forma u otra decente, con las mejores condiciones y al mejor precio.
La reciente renuncia del procurador general Eduardo Ulloa a pocos días de recibir las denuncias formales en medio de este escándalo levanta suspicacias en el país, mientras las manifestaciones populares continúan en distintas regiones e instituciones públicas. Para Hispan TV, John Alonso, Ciudad de Panamá.
Presentaron los últimos estudios realizados sobre la COVID-19 en la reunión científica anual de la Facultad de la Universidad de Ciencias Médicas de Bagatala en Teherán, capital iraní.
Hemos realizado más de 220 proyectos de investigación sobre la COVID-19. Podemos decir que somos los primeros en el uso de plasmaféresis, que fue nuestro mejor plan. Hemos realizado el proyecto de terapia con células madre en pacientes con la COVID-19. Nuestro proyecto más importante es la vacuna recombinante, de la que hemos efectuado la fase de experimentación animal y en un futuro próximo pasaremos a la fase humana.
La plasmaféresis es un método de tratamiento no convencional utilizado para diversas afecciones específicas que incluyen los trastornos virales o inmunológicos para reducir el nivel de factores patógenos del plasma.
Aún no hay ningún método definitivo para el tratamiento del coronavirus y todo lo que hay se limita a estudios y evaluación inicial. La COVID-19 está asociada con un alto nivel de citoquinas inflamatorias y la reducción de su carga en el plasma, junto con agentes de regulación de la coagulación anormales. Al respecto, la plasmaféresis puede ser muy útil en el manejo de la fase aguda de la enfermedad.
Nuestro estudio versa sobre la efectividad de los corticosteroides en el tratamiento de los afectados por la COVID-19 y mostró un efecto beneficioso en el uso a corto plazo de dosis bajas de corticosteroides para disminuir la duración promedio de la estadía en el hospital.
La COVID-19 puede afectar a múltiples órganos. El espectro clínico de la COVID no se limita a la neumonía local, sino que representa una enfermedad multisistémica con participación de diferentes órganos, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos, riñones, intestino, así como el sistema cutáneo.
La afectación de la piel se clasifica de varias formas que incluyen manifestaciones cutáneas de la COVID-19, trastornos psicocutáneos, reacción a medicamentos después del tratamiento, daños en la piel por lavado excesivo o uso inadecuado de protección personal.
El efecto de la COVID-19 en el sistema cutáneo puede ser grave y duradero. Un tratamiento adecuado junto con la terapia de apoyo pueden prevenir consecuencias duraderas y la discapacidad del paciente. La Universidad de Bariatola ha sido desde el primer día uno de los lugares más activos en la lucha contra la COVID-19, mientras las empresas de biotecnología están concentrando sus esfuerzos en la prevención y el desarrollo de vacunas. Este centro también ha prestado atención al tema del tratamiento. Sus investigadores dicen que están realizando diversos estudios al respecto. Salman Ikechi, İspan TV, Tera.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eliminó con un decreto el fuero presidencial, tal como lo había prometido desde su campaña electoral.
Es muy importante que un sistema político presidencialista, el titular del Ejecutivo, no tenga fuero, porque los problemas de corrupción, de abusos de poder en un sistema presidencialista se originan porque se toleran desde arriba.
Para proceder penalmente contra el Ejecutivo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores, que deberá entonces resolver con base en la legislación penal aplicable.
Pues en nada garantiza que deje de haber impunidad en el ejercicio del poder por parte del presidente. Al contrario, el que se haya mantenido una situación ahí en la que el filtro sea el Senado de la República con mayorías tan grandes a favor del presidente, bueno, pues vamos, es más que evidente que no tendría una aplicación práctica. Y vamos, volvemos al tema de comparar este gobierno con los anteriores. Bueno, los anteriores gozaban de ese fuero y el discurso opositor era que gracias a ese fuero cometían tropelías. Al final viven en la impunidad.
La medida contempla que el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado un ciudadano.
Pero también hay un fuero que no necesariamente está descrito en las leyes y que ese pues es quizás más poderoso que el fuero hacia los gobernantes, que es por ejemplo el fuero militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas gozan de un espacio jurisdiccional aparte en cuestiones disciplinarias que también se ha abusado y se ha llevado cuestiones de tipo penal de delitos que cometan las Fuerzas Armadas a ese fuero militar.
Las modificaciones constitucionales necesarias para eliminar el fuero presidencial fueron avaladas previamente por las cámaras de diputados y de senadores, así como por los congresos locales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Ministerio de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de Irán y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela firmaron un memorando de entendimiento sobre el Programa Ejecutivo de Cooperación Turística. Este memorando de entendimiento se establece en 11 cláusulas por 2 años y durará hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esperamos lanzar pronto las primeras giras turísticas entre los dos países. Hemos de intentar ver el incremento de recorridos turísticos y la promoción del turismo en Irán y Venezuela.
El turismo servirá a Irán y Venezuela para desarrollar sus lazos económicos y culturales, además de evidenciar las características naturales e históricas de los dos países.
También estamos trabajando en la agenda conjunta en medio de una pandemia, la pandemia del coronavirus, para que nosotros podamos armonizar los protocolos de bioseguridad y que podamos avanzar de manera rápida y segura en el establecimiento de destinos priorizados para Irán y de destinos priorizados a Venezuela. Somos países megadiversos, somos países multidestinos y vamos a trabajar para que seamos el mejor destino de cada uno de ellos.
Entre los mecanismos que ayudan a la ejecución del acuerdo, los vuelos directos entre los dos países suponen una capacidad significativa que ayuda a iniciar y desarrollar las relaciones turísticas bilaterales. Las aerolíneas Mahan y Conviasa por parte de Irán y Venezuela, respectivamente, han expresado su preparación para facilitar ese camino.
Todos conocen las buenas relaciones políticas entre Irán y Venezuela, pero este acuerdo turístico seguramente ayudará a que los pueblos de ambos países se conozcan más desde ahora en adelante. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Las campañas políticas en Chile de cara al 11 de abril para constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales se prevén desiguales. Los recursos del servicio electoral benefician a partidos políticos tradicionales por sobre los independientes y nuevos partidos.
Creemos que estamos en una gran desventaja en todo sentido. Principalmente ahora, con los montos que entrega el CERVEL, se viene a reforzar esta gran desigualdad que hay para los candidatos independientes y los escaños reservados, en donde en su gran mayoría los escaños reservados vamos sin el auspicio de los partidos políticos.
Fue producto también no solamente de la lucha del movimiento mapuche, sino que fue del 18 de octubre, por lo tanto aquí el pueblo el que se pronunció frente a esto, y hoy día lo que se le está cerrando las puertas precisamente a ese pueblo que luchamos con esta segregación de recursos.
La desigualdad social se proyecta a lo electoral.
Cada uno de los candidatos independientes hoy día tiene un monto bastante inferior de recursos. Los partidos políticos tradicionales sobrepasan 30 veces el financiamiento para los sectores independientes, por lo tanto merma bastante la capacidad de despliegue que hoy día pudiésemos tener los sectores independientes.
El desglose del CERVEL indica que los partidos de derecha recibirán casi 5 millones y medio de dólares. La socialdemocracia, junto a los demócratas cristianos, se repartirán más de 5 millones de dólares. Formaciones izquierdistas, partidos en conformación e independientes se distribuirán casi 2 millones de dólares, pero en forma asimétrica.
Entonces, si la ciudadanía votó porque no estuvieran los partidos políticos, porque fuéramos las personas independientes, ¿por qué CERVEL hoy día financia a los mismos de siempre? Y es desde esta perspectiva que nos encontramos una situación de desigualdad ya desde empezada para enfrentarnos a quienes durante todo este tiempo han sido quienes han mantenido el poder.
A partir de estas desafiantes cuotas financieras y políticas, el panorama tras las elecciones del 11 de abril avanzaría hacia un rebrote o intensificación del alzamiento social de 2019. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Como una afrenta a la sociedad es calificada por ambientalistas el permiso que solicitó la empresa minera Falcon Bridge para explotar una mina de ferroníquel ubicada en Loma Miranda, una montaña que la población reclama sea declarada como zona protegida.
Esta solicitud es una provocación de parte de Falcondo, con un mal manejo de parte de las autoridades que debieron descartarlo de entrada, pero que tienen todavía la salida de declararlo inadmisible.
El simple hecho de que la minera Americano Níquel, que es la propietaria de Falcondo, solicitara el permiso para explotar una porción de Loma Miranda al Ministerio de Medio Ambiente es un gran desafío a toda la sociedad.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que estudia el pedido de la compañía de capital extranjero para asumir una postura al respecto.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, existe una sentencia de amparo y hay un informe del PNUD sobre ese particular. Entonces, con esos antecedentes, pues nosotros, en lo personal, me estoy nutriendo sobre eso, y en los próximos días vamos a fijar nuestra posición sobre ese particular.
Los ambientalistas aseguran que las autoridades no tienen nada que analizar y advierten de estallidos sociales en caso de una decisión favorable a la Falcon Bridge.
Ya eso está evaluado, además de la fragilidad intrínseca, y esperamos que eso sea lo que haga el gobierno. Si hace otra cosa, la verdad es que va a pagar un precio político muy alto, porque va a terminar con la paz social que hay en República Dominicana.
En 2014, el Congreso Nacional aprobó una ley que declaraba a Loma Miranda como parque nacional. Sin embargo, la norma fue vetada por el entonces presidente Danilo Medina.
En aquel momento, el actual mandatario Luis Abinader se pronunció a favor de que la montaña sea declarada como área protegida. Estefan Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal, Conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán, que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y, por supuesto, sus informes de recepción, que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir.
Amigos, iniciamos con la carta que nos envía nuestro oyente Víctor Alonso Lugones, quien nos escribe desde Cuba y dice: Amigos míos, mis saludos desde Punta Alegre, Ciego del Ávila, en Cuba.
Estimado amigo Víctor, gracias por los saludos y tenernos presente. Espero que siga escuchándonos a través de Pars Today. Saludos desde Teherán. La carta siguiente corresponde a Claudio Galás, quien nos escribe desde Chile, específicamente de la Cuarta Región. Él nos cuenta, amigos de la redacción española de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Pars Today. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, les envío unos saludos fraternales y deseo que la paz sea con ustedes. Conjuntamente con lo anterior, deseo expresarles mis excusas por no haber podido reportar la emisora durante gran parte del año 2020 debido a que no tuve un buen receptor por bastante tiempo y además que la emisión en español dirigida a América del Sur es inaudible en la frecuencia 7230 debido a una mixtura de emisoras que encuentra, ya sea en aquella frecuencia u otra muy cercana, solamente dejando la opción de oírles por 5980 kilohercios hasta las 2 UTC, debido a la interferencia de otra emisora que emite a partir de esa hora y que ya les había mencionado en el informe anterior. Por otro lado, espero que el coronavirus no afecte mucho a los iraníes ni al colectivo que realiza los programas de la emisora. Además, espero que los programas de vacunación sean un éxito. Saludos fraternos y su informe corresponde al SIMPO 35343 desde las 2 UTC, interferencia de Radio Mundial Adventista desde Austria. Lugar de escucha, barras abajo, Cuarta Región, Chile.
Apreciado oyente Claudio, muchas gracias por sus líneas. Los protocolos de salubridad los respetamos mucho para evitar una mayor propagación, siendo el más importante el distanciamiento social y las mascarillas, así como el lavado de manos. El gobierno iraní todos los días recuerda a la población los cuidados, pero es lamentable que algunos países arrogantes traten de presionar con sus sanciones a países que luchan contra esta pandemia mortal. Esperemos que con la vacuna desaparezca este virus. Bueno, amigo oyente, muchas gracias por su fidelidad a La Voz de Irán. Saludos desde Teherán. Queridos amigos, en estos momentos les invitamos a escuchar una música tradicional persa.
Amigos, continuamos en el programa conversando con nuestros oyentes. Les recordamos que pueden descargar este y otros programas a través de parstoday.com/esradio. Nuestra siguiente carta llega desde México, de Tapachula, Chiapas, y es de nuestro radioescucha Javier Caleb Hernández Trujillo. Él nos dice, hola, los escucho desde México a través de la onda corta. Hace poco me inicié en esto del diezismo. Disfruto de vuestros programas y me encanta saber más de vuestro país. Les mando un saludo y espero que me puedan contestar con una QSL. Les estoy agradecido y sigan a través de la onda corta. Les doy mi reporte. Los he escuchado en la frecuencia 5980 en el horario de las 23:30 horas. Y bueno, también nos da algunos datos más que no son muy claros.
Estimadísimo amigo Javier, gracias por escucharnos a través de la onda corta. Esta es su primera carta y primer contacto con nuestra emisora. Espero que le agrade los programas que emitimos, donde puede disfrutar y aprender de la historia y disfrutar de las bellezas de Irán. Apreciamos mucho que nos siga. Ahora saludamos a nuestro asiduo oyente Darío Gabrielli, quien nos escribe desde Italia y nos dice, estimados señores, tengo 56 años y vivo en la localidad de Dolo, situada en el norte de Italia. Por la presente, les informo que con mi receptor de gen 1128 horizontal con antena telescópica interna, he escuchado el día 7 de febrero de 2021 vuestra interesante emisión en español desde las 7:40 a 7:55 UTC en la frecuencia de 15.200 kHz con noticias e informaciones sobre su país, por lo que deseo enviarles algún comentario sobre las emisiones escuchadas, con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con todos sus datos como fecha de escucha, horarios de emisiones y frecuencia de las emisiones escuchadas, y puedan asimismo estar firmada y o sellada. De otra manera, para nosotros, los amantes de la radio, no tendría demasiado valor. El código SIMPO fue 44444.
Muchísimas gracias, Darío, por la atención que siempre brindas y las cartas que recibimos semanalmente con los reportes de recepción, muy importantes para la emisora. Un saludo desde Teherán y será hasta la siguiente emisión. Amigos, ahora llegamos al momento esperado de la entrevista. Y como ya estamos a las puertas de empezar el año nuevo persa, es bueno que este segmento se dedique a los saludos que siempre envían nuestros oyentes con este motivo. Y bueno, escucharemos a uno de ustedes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Estimada audiencia, ya estamos recibiendo los saludos por el Año Nuevo iraní, que lo tenemos ya muy cerca. En esta oportunidad nos saluda Carlos Rojas desde Colombia. Adelante con tu saludo, Carlos.
Buenas noches, en Teherán. Soy Carlos Eduardo Rojas de Colombia. Quiero felicitarles en el nuevo año que vi iraní y desearles a todo el pueblo de Irán mucha prosperidad. A los amigos de la radio un saludo especial, muchos éxitos, buena salud, que este sea un año de bendiciones. Y podría agregar que este año que celebraron el aniversario 42 de la revolución marque un hito para que Irán siga adelante y mejore. Estamos, porque a veces aquí con amistades conversamos sobre la situación iraní y la verdad que sí hay cierta expectativa y preocupación, porque aquí en Occidente lo que se oye es pues noticias no muy halagüeñas, ¿no? Más bien un poco en contra de Irán. Por mi parte diría que lo que más deseo es que este año haya paz, que se logre superar la situación económica, que las relaciones con, sobre todo con Estados Unidos y Europa, mejoren, y todo en bien de Irán, para llegar a superar eso de las sanciones que tanto perjuicio ha causado a este pueblo. A los amigos de La Voz de Exterior, sección española, les agradezco mucho la atención que han tenido para conmigo y también quiero decirles a todos allá que aquí nunca se les olvida. Antes hemos estado esperándolos, ¿no? Un día vendrán por acá.
Gracias, Carlos, por los buenos deseos y tus saludos. Muchísimas gracias. Dime, ¿y cómo está la situación en Colombia?
En Colombia las cosas están un poco, a ver cómo explicarle, difíciles. Todo se ve a los políticos que han gobernado este país. Nosotros deberíamos de estar a nivel de o más arriba de Corea del Sur y Singapur. De esos países hace 50 años comenzaron y donde están. Y nosotros hace 50 años, al pie de ellos, estábamos mejor. Y ahora estamos en una situación crítica, atraso. Aquí, desafortunadamente, existe la segregación de clases. Incluso nos tiene clasificados como extracto 1 al 6, en que 6 es máximo. Incluso ya está hasta el extracto 8, hablo. Y extractos 1, 2 y 3, pues es la gente de abajo, digamos, aquí popularmente le dice chusma. Y es un país donde hay mucha desigualdad económica. Por ahí un 2-3% manejan el capital y los activos del país. Muchos son corruptos, pero muchos. Y el resto de la población como no se le da una educación apropiada y es tan escasa, pues siguen la ignorancia y todo lo que les dicen no hay más sino poner la cabeza porque les den más duro.
Carlos, dinos algo especial que tenga Colombia. Cuéntanos.
¿Qué tiene Colombia en especial? Pues fuera de sus hermosos paisajes, parques, selvas y ciudades que podríamos decir ya que están luchando para salir a la par en al menos en tecnología, como en Medellín, que en el pasado tuvo ya una historia que de pronto ustedes allá la oyeron, no muy buena. Ahora es una de las mejores ciudades y es donde está el sector productor y tecnológico. También tenemos zonas, como tenemos dos mares, tenemos zonas llenas de costas. Nuestras tierras son productivas, pero aquí los ingresos principales de Colombia, el 52% está en los hidrocarburos y la minería, ¿no? Carbón, petróleo. El resto ya son partidas de agrícolas, manufactureras y podría decir pesquero y eso, ¿no? Pero el fuerte es eso. Y el turismo, que aún está sin explotar, si Colombia mejorara su seguridad en muchos lugares, sería un paraíso para los turistas que vengan del extranjero. En fin, estamos también con lo de la pandemia, como se sabe, y jugando con las tales vacunas. Aquí los políticos lo han politizado eso, desafortunadamente. Pero bueno, pues como siempre, mantenemos mucha esperanza y la moral en alto. Bueno, amigos, entonces estaremos en contacto y, como siempre, que el gran Dios los proteja. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Carlos Rojas, de Colombia, por habernos brindado tu tiempo y recibimos con mucho agrado ese saludo tan cordial que nos envías por el Año Nuevo iraní. Un abrazo a la distancia y nos mantendremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad.
Esta fue la entrevista que siempre hacemos a nuestros estimadísimos radioescuchas. Y si usted también quiere participar en esta parte del programa, ahora justamente puede enviarnos sus saludos, sus comentarios acerca de lo que sabe sobre este Año Nuevo iraní. Envíenos al número de teléfono o a nuestro correo electrónico en formato de audio.
Continuamos con la correspondencia de nuestro seguidor Ángel José Leonardo, y en su carta nos dice lo siguiente. Estimados amigos, sintonizo en las noches IRIP en 7230 kHz a las 23:50 UTC. He de informarles que últimamente la recepción es muy pobre, ya que la señal es débil e interfiere una emisora de voz china en chino, muy potente, en la misma frecuencia. Aprecio que aún continúe Irán emitiendo en onda corta, dado que no acostumbro a escuchar por internet. La onda corta es barata, mientras que aquel requiere de una computadora y de un servidor que es caro. Hay que pensar en los que menos tienen. Se comenta que el sistema DRM consume mucho menos energía. Yo sintonizo Rumanía en ese sistema y el sonido es maravilloso. Sinceros saludos.
Estimado Ángel, gracias por el informe de escucha. Lamentamos que no haya podido escuchar con nitidez la emisión en español. Trataremos de solucionar el problema. Gracias por sus cartas y comentarios que son muy importantes para nosotros, ya que gracias a ustedes sabemos cómo llega la sintonía de nuestra emisora por sus lugares de origen. Muchos abrazos. Amigos, ahora es momento de escuchar el artículo. Vamos a leer el artículo de Mijail Álvarez Ruiz, titulado Nuevo Acuerdo con Irán y las celadas de Macron. Pero antes vamos a dejarlos unos minutitos con una música tradicional persa. Bueno, continuamos con el artículo Nuevo acuerdo con Irán y las heladas de Macron. Publicaba el sábado 13 de febrero la web del periódico mexicano Excelsior un artículo firmado por Esther Chabot Askenazi, una de sus columnistas, bajo el título Nuevo acuerdo con Irán, las propuestas de Macron. En dicho artículo, la autora hace un repaso más bien sesgado tanto de la actual situación de la República Islámica de Irán, devastada según ella por la crisis económica resultado de las sanciones y embargos estadounidenses y agravada por las consecuencias de la COVID, como de la historia del popularmente denominado acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan de Acción Integral Conjunto. Para concluir con lo que sería el tema principal de su artículo, que no es otro sino el ofrecimiento mediador del presidente francés Emmanuel Macron y su propuesta de incluir nuevos actores en las hipotéticas futuras conversaciones, como lo serían Arabia Saudí y el ente sionista de Israel. Ciertamente, el pasado 4 de febrero, el presidente francés, recordemos que Francia es uno de los tres países europeos firmantes de dicho acuerdo, junto con el Reino Unido y Alemania, bueno, Francia dijo estar dispuesto a servir de mediador honesto y comprometido en un diálogo entre Estados Unidos y la República Islámica, para afirmar seguidamente que el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear debería contar con los aliados occidentales en la región como Arabia Saudí y el ente sionista. La autora del artículo considera en su conclusión la propuesta de Macron como muy interesante y que valdría la pena que la nueva administración estadounidense explorara la idea lanzada por el presidente francés y tuviera muy en cuenta la opinión de saudíes e israelíes en cualquier futura negociación para garantizar que los intereses de esos dos regímenes quedarán salvaguardados. La pregunta es, ¿para quién es interesante la propuesta de Emmanuel Macron? Obvio que únicamente lo sería para el eje americano sionista del que la troika europea son meros subalternos. En absoluto para la República Islámica de Irán, ni tan siquiera para los que dentro de ella han apostado y siguen apostando todo en favor de este acuerdo. Si bien durante la campaña electoral el actual presidente de los Estados Unidos hizo varias alusiones a su intención de devolver a los Estados Unidos al seno del acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto, abandonado por su predecesor en 2018, lo cierto es que desde su toma del poder no ha hecho más que ratificar las sanciones impuestas por Trump tras su abandono del acuerdo, pretendiendo además imponer condiciones a Irán para ese supuesto retorno de los Estados Unidos, que en sí representaría no regresar a lo ya firmado en 2015 después de años de conversaciones, sino que el teóricamente vigente acuerdo nuclear sea simplemente el punto de partida para otras negociaciones con las que recortar y maniatar aún más las capacidades de la República Islámica. Bueno, amigos, este artículo también lo pueden encontrar en nuestra página web parstoday.com/es. Y así llegó el tiempo de la despedida. Me queda solo agradecer a todos ustedes por sus cartas y por su interés hacia nuestras emisiones. Me despido hasta la próxima.
Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos todas las semanas en este programa. Bendiciones y que la buena salud los acompañe siempre.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
«El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios».
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
«Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la pasa con él y sus descendientes para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo».
Al respecto, el imán Sadeq, la pasea con él, ha indicado:
«Si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo».
A continuación, les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al imam Ali:
«Servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo».
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
«Saluda cuando entras a casa. Así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sader, al respecto, precisa.
El que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Los amables compañeros de la radio persa en español, Pars Today. En este momento les invito a escuchar un fragmento de la música tradicional persa. Está interpretado por el compositor iraní Aromaz Poivar. Espero que lo disfruten.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.